Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 14 al 16, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Los creyentes debemos tomar conciencia, de nuestra responsabilidad en relación con la santidad. Estamos impartiendo la serie de la santidad. Debemos tomar conciencia. Debemos tener en cuenta la realidad en la que hemos sido puestos una vez que el Señor nos ha llamado. Y es que mientras que antes el pecado era nuestro rey, es decir, vivíamos tranquilamente entregados al pecado y haciendo todo lo que nuestro corazón nos pedía, siguiendo la moda sectaria de la época en la que nos ha tocado vivir, dando rienda suelta a hacer lo que nos pareciera oportuno y los que no también, haciendo lo que querríamos, deseábamos y nos interesaba, cuando Dios nos ha llamado por su gracia y el Espíritu Santo nos ha regenerado, ahora estamos en una situación en la que el pecado no es nuestro rey. Ahora bien, nos sigue atacando. Ya no nos domina, porque cada vez que viene el pecado tenemos los principios de las Escrituras, tenemos los mandamientos, tenemos los mandatos, tenemos todo el consejo de Dios que nos guía para saber por dónde tenemos que ir. Pero el pecado sigue insistentemente atacándonos. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto es lo que se nos ha imputado, su justicia. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y solo en la medida en que seamos conscientes de nuestra responsabilidad por todo lo que en Cristo nos ha sido dado, por el amor desplegado por Dios para llamarnos de las tinieblas a la luz, por la obra de Cristo que murió por nosotros y por la obra del Espíritu Santo que nos ha regenerado, teniendo todo esto, hemos de ser responsables acerca de todas las provisiones que Dios nos da en cuanto a la santidad. Ya debemos recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta lo que es la santidad. ¿Cómo debemos andar en santidad? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Nosotros, que hemos sido llamados por Dios a la salvación. En la Escritura encontramos cuatro caminos bastante claros para andar en santidad. Así que es en lo que nos vamos a entretener. El primero, los 10 mandamientos. Pablo dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa. Dice un comentarista, la ley refleja el carácter de Dios y es el registro de su perfección. En ella está impresa la marca de su autor. Así que la ley la tenemos que tener muy en cuenta porque es la ley moral. Al contrario de la ley ceremonial, que tenía que ver con ejemplos que se nos estaban dando a los israelitas, se le estaban dando con respecto al sacrificio de Cristo y todo lo que en Cristo estaba envuelto, la ley moral no ha cambiado. La ley ceremonial era para los judíos y de los judíos y tuvo su cumplimiento en Cristo. La ley moral es para todo hombre y por lo tanto debe ser observada hasta que llegue Cristo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Y cuando él habla de que la ley es espiritual, quiere decir que es el Espíritu Santo el autor de la ley. Es espiritual. El Espíritu Santo es el autor de la ley. Por lo que no conformarse a la ley de Dios, en cualquiera de sus requisitos, es no conformarse a la voluntad de Dios. Es no conformarse para agradar a Dios. Es no conformarse para servir a Dios. Es decir, es ir en contra de Dios. Esto implica que debemos andar de acuerdo a su ley, la ley moral, y es la que debe de formar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es moral. Por eso necesitamos la ley moral, Cuando hablamos del autor de la ley, que nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, y cuando hablamos de andar en la ley, debemos decir que se trata de una obediencia a la ley que viene como producto de la obra que ya ha llevado a cabo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto es así porque nadie puede andar en el camino de la santidad por sus propias fuerzas. Los judíos lo intentaban. Acordaos de aquel hombre joven que se acercó al Señor y le dijo: Maestro, bueno, he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Y el ser humano, de forma natural, cree que es buena persona. Le preguntas a cualquiera en la calle y todos son buenas personas. Es más, si se mueren, todos los que están alrededor del féretro dicen qué buena persona era. Todos los muertos son buenos. Pero eso no es lo que entiende la Escritura, precisamente. Nadie puede andar en el camino de la santidad por sus propias fuerzas. De este primer punto, de que tenemos que observar la ley moral, se deducen algunos otros puntos. El primero, no se trata de una obediencia perfecta. No es eso lo que Dios nos está pidiendo. Entre otras cosas, porque nosotros no podemos ofrecer una obediencia perfecta, ya que no somos perfectos. Nuestra naturaleza es corrupta. Vivimos en un mundo corrupto. Nuestros pensamientos son corruptos. Nada de lo que nosotros hagamos es perfecto. Todo está manchado por el pecado, de manera que cualquier intención, cualquier omisión, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier deseo, todo está impregnado por el pecado. No podemos ofrecer a Dios una obediencia perfecta. Imposible. Por lo tanto, la obediencia que le debemos a la ley de Dios es una obediencia que pasa por el filtro de la sangre de Cristo. Porque Cristo obedeció la ley durante su vida terrenal y la obedeció al 100%, nosotros que estamos en Cristo podemos presentarnos delante de Dios en nombre de Cristo para que Dios nos mire a través de Cristo y nos vea perfectos en Cristo. Pero no por nosotros mismos, porque no podemos hacer nada ni presentar nada delante de Él. En segundo lugar, es una obediencia que incluye el espíritu de la ley. Esto es lo que nuestro Señor enseñó en el Sermón del Monte. Algunos dicen que Cristo vino a cambiar la ley. Entonces, si vino a cambiar la ley, ya no tenemos que guardar la ley moral. Es decir, podemos matar al vecino. Esto es la confusión extraordinaria que hay en el mundo evangélico para no entender lo que es la ley ceremonial y lo que es la ley moral. Evidentemente, Cristo vino a abolir la ley. Antes lo estaba explicando Sorín. Vino a abolir la ley ceremonial, pero no la ley moral. Cuando uno no tiene en cuenta lo que es la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial, y no tiene idea de absolutamente nada, sino que lo mezcla todo, pues evidentemente no sale nada de lo que está pensando y todo lo piensa al revés. Por eso la Escritura debe ser estudiada con rigor para saber exactamente de qué está hablando y a qué se está refiriendo con cada cosa que está diciendo. Cristo vino a cumplir la ley ceremonial y la cumplió, pero la ley moral la cumplió en el sentido de que Él se sometió a la ley para que por nosotros, por aquellos a quienes Dios llamó, pagase el precio de haber violado la ley. Entonces, en Cristo, nosotros que estamos violando la ley, en Cristo, somos justificados. Él vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para saldar la deuda que su pueblo tenía delante de la ley divina y, por lo tanto, nos imputa su justicia. Así que es una obediencia que incluye el espíritu de la ley. En tercer lugar, no se trata de una obediencia ofrecida a Dios para ganar la salvación. Nosotros no obedecemos a Dios para que, a cambio, nos salve. No. Obedecemos a Dios con un espíritu de gratitud porque nos ha salvado. Que es distinto. Porque Dios nos ha salvado, exige una obediencia por amor al enorme sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar. Es precisamente al entender esto cuando debe brotar de nuestro corazón un sentimiento de gratitud a la obediencia. Un profundo deseo de seguir estudiando las Escrituras, de profundizar, de obtener los recursos de las Escrituras para saber qué es lo que Dios nos ha dejado a nuestra disposición para que andemos en santidad. Así que el primer punto que hemos visto es el hecho de caminar en la ley. El segundo es sus preceptos. No solamente disponemos de su ley, sino de todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, lo que también se entiende por el consejo de Dios. Todo lo que Dios nos ha dejado, los principios que derivan fundamentalmente de los mandamientos. En Romanos capítulo 12 nos dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto sentimental, circense, ¿no? Emocional, vamos a saltar todos, no, vuestro culto racional, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a vuestra época, no sigáis la doctrina sectaria de vuestra época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que han hecho nuestros antepasados durante siglos? Estudia las Escrituras. Sumérgete en las Escrituras, con rigor, no con misticismo, con rigor. Piensa lógicamente, porque las Escrituras son lógicas. Así que aquí vemos las exhortaciones prácticas para cumplir la voluntad de Dios. ¿Queremos cumplir la voluntad de Dios? Todos decimos, somos creyentes, queremos cumplir la voluntad de Dios. Ya lo estrambótico es que alguien diga, pues yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Pues hombre, las Escrituras. Las Escrituras son la voluntad de Dios. Estudia las Escrituras, sométete a un sistema continuo de exponerte a la predicación de la palabra y verás cómo adquieres conocimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque todo está en su palabra, las Escrituras. Y Pablo lo que hace es exponernos asuntos prácticos, nos está dando principios para saber cómo esos principios se deben aplicar a la vida, de manera que así se manifieste la santidad. ¿Cómo puedo ser santo? Ya hemos hablado de lo que para la Iglesia Católica es ser santo. Tiene que hacer milagros y todo lo demás. Pero ¿cómo es un creyente santo? Pues un creyente santo en el momento en el que Dios le llama a la salvación y el Espíritu Santo lo regenera. Ya es santo. Ahora, ¿cómo puedo yo andar en el camino de la santidad? Pues tengo que estudiar las Escrituras para saber cuáles son los pasos que debo seguir para estar en sintonía con la voluntad de Dios, porque eso es la santidad, estar en sintonía con la voluntad de Dios. Someterme en obediencia a lo que Dios en su palabra me dicta. Algunos creen que cuando se convierten, reciben un dispositivo, como estamos todos acostumbrados ya a los dispositivos, que le das pim, 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 y todo cambia en el ordenador, en la televisión, en el coche, todo ya va ¡pam! Y algunos creen también que los dispositivos para resolver sus problemas o tener orientación sobre situaciones críticas que tienen en la vida, le dan al ¡pim! Y ya le sale allí un rótulo con todo lo que tienen que hacer. Parece que tienen o que deben tener línea directa con Dios para saber cómo tomar algunas decisiones. Pero eso no funciona así. Eso no funciona así. Tú no le das un botón y ya Dios te revela rápidamente, en formato DIN A4, todo lo que tienes que hacer para la salvación. O para resolver tu problema, mejor dicho. Así que si su corazón, cuando tienen alguna decisión que tomar, y la toman, si su corazón está tranquilo, ellos asumen que están en un buen camino. Y si su corazón no está tranquilo, pues ellos asumen que no están en buen camino. El asunto es que la Escritura piensa exactamente lo contrario. Porque encontramos numerosos casos en las Escrituras donde los israelitas están adorando a la diosa del cielo, ofreciéndole tortas y todo les va fenomenal, y su corazón está tranquilo y resulta que son unos idólatras auténticos. Así que puede que el corazón no nos diga exactamente si estamos en el buen camino o no. El corazón no es la señal que necesitamos para saber cómo andamos. Más bien es la conciencia. Pero la conciencia tiene que estar moldeada por la palabra, porque si no, no funciona correctamente, ya que le influyen la cultura, el deseo del corazón, el interés y la comodidad. Así que si no está formada de acuerdo a la palabra de Dios, la conciencia no funciona correctamente y nos puede llevar por caminos peligrosos. Hay una labor extraordinaria que hay que hacer previamente de fondo para vivir en santidad, es decir, para actuar con justicia, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y someternos a ella. Hay una labor extraordinaria de fondo que tenemos que llevar a cabo y que sería equiparable a lo que tenemos que hacer para mantenernos con energía. ¿Por qué hoy tenemos todos energía? Porque hoy algunos se duermen. ¿Por qué? Porque seguramente hemos desayunado bien. Hemos dormido más o menos bien, anoche cenamos, ayer comimos, ayer desayunamos, entonces hemos ido alimentándonos y por eso hoy tenemos energía. Fijaos que si estamos un mes sin comer, lo mismo notamos falta de muchas cosas. Si estamos dos, no sé dónde estaremos. Si estamos tres, vamos de entierro. Esto que es natural en la vida física, ¿por qué los creyentes en general no asumen lo natural que esto también es para la vida espiritual? Es decir, si tú no te alimentas de la palabra, si pasan las semanas sin alimentarte, no leyendo la palabra como si fuera algo mágico que va a traer cosas mágicas a tu vida y que entonces leyendo el Salmo 119 tres veces y una de ellas al revés, todo en la vida te irá bien. Compártelo con 15 más y verás cómo los 15 se benefician. Esto no funciona así. Tienes que estudiar con rigor. Tienes que acercarte a la escritura con lógica. Tienes que ver cómo encaja cada cosa con lo suyo para darle todo el sentido y llegar a la profundidad que la escritura expone. Ocurre, por tanto, lo mismo en la vida física si nos alimentamos tenemos energía que lo que ocurre en la vida espiritual si nos alimentamos tenemos energía. Día tras día tenemos que exponernos a la lectura de la palabra de Dios como hacemos día tras día comiendo. Creo que a ninguno se le olvida comer. ¿Y por qué a los creyentes se les olvida leer las escrituras y profundizar? Día tras día, si nos es posible y no tenemos que ir al médico, deberíamos meditar en la palabra que nos ha sido predicada el domingo, día tras día. La meditación, la meditación, la meditación. Hay muchos puntos importantes que salen de los sermones que requieren que volvamos a escucharlos y que volvamos a meditar en ellos. Si no conoces la palabra de Dios, si no te ejercitas en el discernimiento para saber cómo la palabra predicada se aplica a tu situación particular, ¿cómo vas a saber el camino por el que debes andar? Vamos a salir ahora en dirección a Tenerife. Y no tenemos ni planos, ni mapas, ni carreteras. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cómo se regían los antiguos para ir de una ciudad a otra? Los viajes que estamos viendo de Pablo en medio de aquella zona de Anatolia, que seguramente no tenían carteles señalizando Cilicia 3 kilómetros, Tarso 4 kilómetros. No había nada. Entonces nosotros, ¿cómo podemos guiarnos en la vida para hacer la voluntad de Dios y ser útiles a su reino si no conocemos las Escrituras? Si no meditamos en las Escrituras, si no tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras. Por lo menos, es que no nos sabemos ni los 10 mandamientos. Pero esto es inaudito. O sea, un cristiano que no se sabe los 10 mandamientos. Y dice vivir en santidad. Y por supuesto que va a ir al cielo. Hombre, para entrar en el cielo no te hace falta los 10 mandamientos. Saberlos de memoria. Pero dice bastante de ti si no te sabes los 10 mandamientos. Porque es la base fundamental en el que se establece los principios para saber si pecas. Si tú no conoces los 10 mandamientos, no sabes si estás pecando. Así que lo mejor es no sabérselos y así no sabes si pecas. Y así, por ignorancia, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? He entrado en el reino de los cielos por ignorante. Pues que sepas que por ignorante nadie entra en el reino de los cielos. ¿Cómo vas a saber el camino por el que debes andar si no profundizas en las Escrituras? Y no olvides, por otra parte, que el problema mayor al que se enfrenta el mundo que se llama cristiano es a una falta de discernimiento colosal. Y con esto me refiero a que cuando se predica la palabra respecto a cómo se recibe y cómo se aplica, parece que hay unas tijeras invisibles que lo cortan todo esto. Y a veces, desde el púlpito, se hablan de cosas muy concretas, de una casuística muy concreta, de cosas concretas, y resulta que al poco tiempo pasa y nadie se da cuenta de que lo hemos hablado precisamente eso desde el púlpito. Pero entonces, ¿había alguien en la iglesia? Sorín, ¿había alguien en la iglesia? ¿Alguien estaba por aquí atendiéndonos? El atender las demandas de Dios es algo continuo que Dios ya lo estableció con su pueblo Israel. En el texto que leíamos en la introducción, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, se lo está diciendo a los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes en el antiguo pacto? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Todos los días, sin distinción. Llegamos los creyentes del nuevo pacto. Bueno, el domingo, si tengo tiempo y ganas, ya voy a la iglesia. Y si voy a la iglesia, madre mía, qué sueño, no he dormido esta noche, no sé de qué me están hablando, todo lo que tengo que trabajar esta semana. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra conciencia? ¿Con qué interés venimos a nutrirnos de la palabra de Dios cuando se trata de un asunto de la vida eterna? ¡De la vida eterna! Y estamos aquí haciendo el qué. ¿Qué estamos aquí haciendo? El sacrificio para aquellos sacerdotes debía ser continuo. Y por nuestra unión con Cristo, nuestro sacrificio debería ser también continuo. No el sacrificar corderos como ellos hacían, pero sí sacrificar una parte de nuestro tiempo para dedicarle ese tiempo al Señor. Tenemos que estudiar las Escrituras, porque si no, no vamos a saber cuál es el camino por el que tenemos que andar. Sin las Escrituras, estamos perdidos. Y las Escrituras, entendiéndolas de forma lógica, que nos guíen. Este es el reto que continuamente tienen los hombres que traen la palabra de Dios. Abrir las Escrituras y extraer los principios para aplicarlos a nuestra conciencia y a nuestra situación particular. Y esto es algo que constituye un reto al que todos nosotros nos exponemos cada día del Señor. ¿Cómo debo venir preparando mi corazón para que cuando la palabra de Dios sea predicada, yo sepa coger esa palabra y sepa en qué área de mi vida tiene que ser aplicada? ¿Cómo esto tiene un efecto inmediato en la vida, en la conciencia, en la toma de decisiones, en mi entorno, en las áreas donde tengo responsabilidad? Esto tiene un efecto inmediato. Entonces, ¿cómo tomo la palabra de Dios para mi caso particular? Esta es nuestra continua oración. Si os fijáis, cada vez que, o muchas de las veces que nos ponemos a orar y poner el culto en manos del Señor, le suplicamos que nos ayude para poder entender su palabra y aplicarla. Porque lamentablemente, en general, no existe. No existe. Todos no somos muy creyentes. Pero la aplicación, ¿dónde está la aplicación? Por esto el Señor fue tan explícito cuando dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Hay que enseñar. El aspecto más importante que tiene la Iglesia, el primero, es enseñar a los creyentes el camino de la salvación. El segundo, evangelizar. Y ahí se acabó. Es columna y baluarte de la verdad y se tiene que centrar en estos, en este aspecto exclusivo. Predica la palabra. Y esto es lo que nos esforzamos en hacer cada día del Señor. Queremos llevar a los creyentes por el camino de la santidad para que entren en su patria celestial y tenemos que dar los argumentos que afirmen sus conciencias en la palabra para ser dirigidos correctamente y llegar a su meta. Así que la enseñanza tiene un papel central en la edificación de la Iglesia. Esta enseñanza bíblica es la que el Espíritu Santo usa para aplicarla a mi corazón y a mi conciencia. Ahora, tengo que venir con un corazón humilde. Porque si no vengo con un corazón humilde, diré, uy, lo que me está contando el pastor, lo que me está contando Sorín, eso en mi caso no se aplica. Eso no es para mí. Eso es para otras iglesias o otras personas, pero para mí no, no es para mí. Por eso el apóstol Pablo insiste, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que cada vez que se abren las Escrituras y nos exponemos al mensaje de la palabra de Dios, somos expuestos a ser corregidos, somos expuestos para ser enseñados y somos expuestos para ser instruidos en justicia. ¿Cuáles son los principios de justicia que deben estar en nuestra mente para dirigirnos en nuestra vida con justicia? Porque este mundo no es justo. Pero nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a la justicia. Lo que no debemos olvidar nunca es que andar en santidad nos demanda obediencia. Obediencia. Si yo no obedezco, no puedo andar en santidad, evidentemente porque estoy lejos de la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, la obediencia es permanente. Ahora, si para andar en santidad se demanda obediencia, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a someterme en obediencia a los requisitos de la palabra? O en mi caso no se aplica. ¿Estoy dispuesto a someterme en obediencia a los requisitos de la palabra para corregir mis caminos? ¿O no tengo nada que corregir, a lo mejor? Puede que nuestra respuesta automática a estoy dispuesto a someterme con diligencia y en obediencia a los requisitos de la palabra, nuestra respuesta automática es sí, 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 sí. Pero me temo que es un no como un castillo. Así que en esto cada uno debe pensar. ¿Me someto? ¿Tengo la disposición de someterme en obediencia a la palabra y someter mis deseos, mis intereses, mi comodidad a lo que me demanda la Escritura? Observad bien nuestra propia conducta. Con frecuencia decimos que somos vencidos por tal pecado. Me ha vencido el pecado. Pero el asunto no es que te ha vencido el pecado, el asunto es que eres desobediente. ¿A qué es distinto? Porque si yo digo me ha vencido el pecado, es como que el pecado viene aquí con su armadura y ¡zas, zas, zas! Me da por donde puede y me deja destrozado. Pero es el pecado. Ahora, si yo digo que el asunto es la desobediencia, no tengo a nadie a quien echarle la culpa, sino solo a uno. A mí. Porque soy desobediente. Soy desobediente. Así que en el contexto de la santidad, hablar de victorias y derrotas, más bien deberíamos usar los términos obediencia y desobediencia. Porque cuando obedezco, se producen victorias. Y cuando desobedezco, se producen derrotas. Pero no es el enemigo quien me ataca, es mi desobediencia quien permite que eso ocurra. Hemos elegido muchas veces alentar pensamientos impropios, los permitimos así tranquilamente porque de forma natural surgen. No se nos ocurre pensar en física cuántica y en los resultados de una estructura trigonométrica, porque tenemos que estudiar 7 años en la Sorbona. Ahora, para hacer el mal, automáticamente, a la mente le viene todo de una manera asombrosa, con todos los asuntos de temas increíbles que uno se le pasa por la cabeza casi sin pensar. Así que a veces elegimos alentar pensamientos impropios, abrigar algún resentimiento contra alguno de nuestro alrededor, o encubrir parcialmente la verdad, que es una mentira como un castillo. Pero así más o menos salimos de la situación en la que nos encontramos. A partir de ahí es cuando podemos arrepentirnos. Es cuando podemos empezar a edificar si nos hemos dado cuenta de la situación en la que nos encontramos. Y esto es a lo que nos lleva nuestro tercer punto. Y es que necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No podemos olvidar la dependencia absoluta que tenemos del Espíritu Santo, dependencia absoluta. Es Él quien nos da la vida espiritual, es quien nos regenera. Dios Padre nos llama, Cristo nos imputa su justicia porque murió por nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da la vida, haciendo que la obra de Cristo se nos impute y cumpliendo el mandato de Dios Padre de llamarnos a la salvación. Pero es el Espíritu Santo quien nos imparte la vida, quien nos regenera, quien produce el nuevo nacimiento. Pero no solamente esto, es también quien mantiene nuestra vida, quien la mantiene. No solamente es quien nos da la vida, es quien mantiene la vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Dependemos de Él para andar en santidad. De hecho, su nombre implica precisamente esto. El Espíritu Santo, ¿por qué no se llama Padre Santo, Hijo Santo y entonces Espíritu Santo? Pero al Padre no se le dice Santo, salvo al Papa de Roma. No es el Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo. No, no, solamente es el Espíritu Santo. ¿Y por qué se le llama Santo? Porque es el espíritu de santificación. Es quien nos santifica. Es quien nos ha sacado la vida, estando muertos, y es quien nos cuida durante toda la vida. Nos imparte la santificación. Está con nosotros, guiándonos a toda verdad. Nos ayuda, nos consuela, nos sostiene. Esta es la obra del Espíritu Santo. Pablo dijo, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea esto, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Así que el tema de la santificación no es trivial, sino de extraordinaria importancia. Es decir, no vale con que alguien diga, yo creo en el Señor, y ya es algo. No. Es sencillo, pero no es tan simple. El tema de la santificación no es trivial. De manera que, como es de tal vital importancia, va a recibir ataques continuos y durísimos para que no entendamos o no queramos entender o no queramos andar de acuerdo a lo que la Escritura define como camino de santidad. Así que ahí tenemos a nuestro gran enemigo, Satanás, que va a intentar por todos los medios cegarnos espiritualmente. ¿Cómo te ciega espiritualmente? Te quita la Biblia. Hombre, pero yo tengo 7 Biblias en mi casa. 2 con comentarios adicionales. Y algo más de 2.000 libros de teología. ¿Cómo va a hacer eso Satanás? Pues vamos, lo hace así. Lo hace cuando llegas a la casa del Señor y estás en tus cosas y no atiendes a su palabra. Te está cegando el entendimiento. A partir de que tú no entiendas cómo funciona la estructura del orden divino y cómo aplica cada una de su voluntad, de las áreas de su voluntad, a cada una de las esferas donde nos movemos y cómo trata nuestro corazón, cuando tú no tengas comprensión de todo esto porque estás en Babia y no estás aquí, pues entonces Satanás puede hacer contigo lo que quiera, porque no tienes un fundamento lógico, bíblico y consistente para hacerle frente. Así que dependiendo de por dónde vaya el viento, te vas a ir con el viento. Una de las armas más poderosas de Satanás es la de cegarnos espiritualmente. Y el impacto inmediato de esto es hacernos ciegos a nuestro pecado. ¿Cómo que yo peco? Bueno, sí, soy pecador. Ahora, cuando el dedo haga así... No. Ese no es mi pecado. Nos hace incapaces de ver la pecaminosidad de nuestra naturaleza. Y también nos lleva a que no seamos conscientes de la enorme gravedad de nuestro pecado. Porque son pecados pequeños. La mentira piadosa, la verdad a medias, el seguir el deseo de mi corazón. Pero esto nadie lo ve. A lo que se le añade una inutilidad pasmosa para no conectar la enseñanza con nuestra situación particular, porque como casi no estamos atendiendo el sermón, imagínate tú si lo vamos a aplicar. Eso es imposible. Porque todo esto se envuelve en el entorno del conocimiento. Sin conocimiento, no tendríamos ni luz, ni asientos, ni órgano, ni móviles. Sin conocimiento no tendríamos nada, viviríamos como los monos. Observa bien esta escena. Yo imagino que todos los que estamos aquí somos pecadores. Imagino. Así que toma un pecado tuyo cualquiera, alguno que creas que tienes. A lo mejor no tienes ninguno y no sabes identificar ninguno. Eso también es algo que puede ocurrir. Ahora, si te ocurre eso, que sepas que vas camino al infierno, sin más. Pero bueno, piensa en uno de tus pecados si es que tienes alguno. Vamos a llamarle al pecado X. Observa bien, si tu mujer o tu marido, o tu hijo o tu padre, o tu pastor, te hace una observación sobre ese pecado, ¿cuál es la respuesta inmediata que le das? Imagínate cualquiera de ellos. ¿Cuál es la respuesta inmediata que le das? a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu pastor, ya ni lo menciono. Pues lo primero es, rápidamente sale la justificación. Hombre, es que eso lo hice porque, fíjate, es que vino este, luego se fue el otro, luego me pasó esto, luego me caí, luego me levanté, luego me cayó un ladrillo, luego... Por eso lo he hecho. Entonces, lo primero es la justificación. Con lo cual, si sale la justificación, es que no nos hacemos responsables del pecado. Porque ha ocurrido a expensas nuestras, claro. Con todo lo que ha ocurrido, ¿yo qué voy a hacer? Así que decimos posiblemente que hayamos cometido ese pecado, pero siempre argumentamos por qué ha ocurrido, con lo cual nos queremos eximir de todo eso que ha ocurrido. Pero cuando uno ha conocido de verdad a Dios, no se excusa. Cuando uno ha conocido de verdad a Dios, no se excusa. Porque fijaos, claro que tenemos razones para cometer un pecado. Es que si no tuviéramos razones para cometer un pecado y cometiéramos un pecado porque sí, nos llevarían al psiquiátrico. Porque estamos mal de la cabeza. O sea, nadie coge una pistola y le hace al vecino ¡BOOM! ¿Y por qué la has matado? Porque me da la gana. ¡BOOM! Por hablar. Nadie hace eso. Si lo hacen, está mal de la cabeza, está loco, al psiquiátrico. Antiguamente al manicomio. Está loco de remate. Ahora fijaos cómo actúa la mente. Para que en nuestro caso particular empecemos a argumentar. Así que argumentamos. Y así el pecado ya no parece pecado. Porque es que no veas la casuística que ha ocurrido para que ese pecado ya no aparezca como pecado. Sino que por causas secundarias, terciarias, cuaternarias y quintuarias, las cosas han ocurrido así. Y yo, pobre de mí, pasaba por allí y no pude hacer otra cosa. Pues nada, a otra cosa, mariposa. Siempre hay un proceso de pensamiento previo para justificar una acción pecaminosa. Y además, aunque hagamos un pecado que no hayamos pensado, en cuanto nos pregunten, la maquinaria de la mente empieza a trabajar de una manera tan extraordinariamente veloz que sacamos excusas de donde no nos pudiéramos nosotros mismos haber imaginado. Increíble cómo funciona nuestra mente. Por eso es imposible que alguien que no ha sido salvo se arrepienta, porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y solo lo hace con los convertidos, con nadie más. Y aun a pesar de tener la Escritura y conocer lo terrible que es el pecado, nos vemos como creyentes muchas veces buscando excusas para justificar lo que hemos hecho en vez de confesar nuestro pecado y arrepentirnos. No, a buscar excusas. Como alguien nos diga algo, lo lleva claro. Una tonelada de excusas. Aquí David nos da ejemplo cuando es señalado por Natán y él no dice absolutamente nada a favor para excusarse. Simplemente se arrepiente, se acabó. Simplemente se arrepiente. Esa es la conducta correcta que viene como consecuencia de conocer a Dios, viene como consecuencia de estar andando en el camino de santidad, de conocernos a nosotros mismos, porque cuando uno se justifica entonces, ¿qué pecado se nos puede imputar? Fijaos bien, ¿qué pecado se nos puede imputar si siempre hay una razón por la que se peca e intentamos justificar ese pecado? ¿De qué nos vamos a arrepentir? Si todos los pecados que hacemos los justificamos y tenemos herramientas enormes para justificarlos, entonces ¿de qué te arrepientes? O sea, entonces ¿qué haces aquí? ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay algo que hayas hecho mal quizá y del cual te tengas que arrepentir? Todos nuestros pecados, sin excepción, son justificables. Todos. La respuesta entonces es que no nos tenemos que arrepentir y corregir nuestra vida. Porque tenemos excusas. No nos tenemos que arrepentir. Así que hay que preguntarse, pero si Dios juntamente con la fe nos da el arrepentimiento, la fe sin arrepentimiento no funciona. Van de la mano. Cuando hay fe, se tienen que ver las evidencias del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento y todos los pecados que cometemos son eso es cosa tuya, eso es lo que tú te crees, eso es lo que tú te piensas o a mí que me cuentas, si todo es esa la argumentación que tenemos, esa fe es completamente falsa. No lo estamos creyendo, pero ese no es el camino. Queremos convencernos de que vamos al cielo, pero es que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad implica arrepentimiento. Yo tengo que definir cuáles son mis pecados. Y cuando alguien me diga, mi mujer, mi marido, mi hijo, mi padre, mi pastor, señale alguna cosa, lo que yo no puedo hacer es volcar allí 17 millones de argumentaciones para justificarme. Sino, sin decir absolutamente nada, arrepentirme. Este es el camino de santidad. Esa es la función del Espíritu Santo. Abrir lo que está escondido en nuestra conciencia. Traer luz a nuestra conciencia. ¿Y lo hace cuando? Abrimos las Escrituras, exponemos el mensaje de la palabra y suplicamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra conciencia para guiarnos. Es entonces cuando nos lleva al arrepentimiento. Es entonces cuando nos lleva al arrepentimiento. Es así cuando podemos decir con David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51. ¿De qué pecado estaba hablando David? David sabía perfectamente de qué pecado estaba hablando. Así que con esto nos enseña que nosotros tenemos que arrepentirnos de pecados concretos. Que generalmente a nosotros nos pueden pasar desapercibidos. Pero los que están a nuestro alrededor no. Así que cuando alguien de tu alrededor diga, observa esto, observa esto. Porque estás andando por un camino incierto. Y porque eso está produciendo un mal testimonio. Te aleja de tu deber y de tu responsabilidad y por lo tanto tienes que corregir tus caminos para andar de acuerdo a lo que Dios te dice. De ahí que Pablo también dijera que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esperamos en Dios que por su buena voluntad nos infunda que queremos hacer tal cosa. No es exactamente así tampoco. Es cuando tú estudias en las Escrituras, sabes cuál es tu deber. Así que sabiendo cuál es tu deber, se espera que tú hagas lo que corresponde a tu deber. Porque Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a alimentar a tu familia por ti. Dios no va a estudiar por ti. Dios no va a hacer nada por ti que tú puedes hacer. Y andar en el camino de santidad es cosa tuya, no es cosa de Dios. Tú debes esforzarte en andar por el camino de santidad. Por otra parte, cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado, no lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación. ¡Guau! ¡Qué pecado más terrible! No. Lo hace para que nos arrepintamos. Este es mi pecado. El apóstol Pablo decía, de todos los pecadores que hay en el mundo, yo soy el más culpable. Porque perseguí a la iglesia de Dios, maté a muchos de ellos, los arrojé a las tinieblas, hice de todo lo imaginable para destruir a una persona. Que eran creyentes, mis hermanos. Entonces yo soy el mayor de los pecadores. Y el Señor tuvo compasión de mí. Y nosotros todavía no hemos matado a nadie. Como Pablo lo hizo, me refiero. Entonces si Dios tiene compasión de alguien como Pablo, por supuesto que tiene compasión de ti. Por supuesto. Pero tenemos que hacer uso de los medios de gracia. ¿Qué hacía Pablo? El Señor le llamó a la salvación y dijo, bueno, pues ya como me ha salvado, me voy a dedicar al cultivo de las amapolas. No, sirvió al Señor durante toda su vida. Continuamente estudiaba las Escrituras. Continuamente tenía un espíritu de oración. Tenía una disposición a la disciplina para cumplir con todo aquello que Dios le manda. Todos los días. Claro. Nosotros no podemos ser como Pablo por el oficio apostólico que él tenía, pero sí podemos imitar su conducta en cuanto a qué es lo que debe hacer un hijo de Dios. Para repeler los ataques del mundo, para repeler el deseo del corazón, para repeler la desidia absoluta que nos invade, tenemos que estar con todas las almas preparadas para todo el combate. Al hacer uso de los medios de gracia, somos conscientes de cómo atenta nuestro pecado contra la santidad de Dios. Nosotros sabríamos que sin santidad no veremos al Señor si Él no lo dijera en su palabra. Pensaríamos, bueno, cree en Cristo y será salvo. ¡Pim! Ya está. Y Santiago dice, un momento, que también los demonios creen y tiemblan. Y eso no les salva. Así que creer sin más en Cristo no dice absolutamente nada, porque los demonios también creen y no les vale para nada. La fe tiene que ser viva, y la fe viva tiene consecuencias. Andar en el camino de santidad. Vosotros, si pudierais ver a algún diablillo, ¿podríais deducir que anda en el camino de santidad? ¿O anda según los deseos de su padre el diablo? Así que nosotros también tenemos que exponernos a esto. ¿Nosotros andamos de acuerdo al Dios de este mundo o de acuerdo al Dios de las Escrituras? Porque es la lucha continua que vamos a llevar toda nuestra vida hasta que nos vayamos de aquí. Los hábitos de la vieja naturaleza y los ataques de Satanás son demasiado fuertes para que podamos perseverar en el camino de santidad. Son extraordinariamente fuertes. Nuestra naturaleza, si casi no la podemos dominar. Los ataques de Satanás, un ser poderoso, con todos los recursos a su alcance, para someternos. Si nosotros no contamos con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Por eso continuamente tenemos que suplicar su asistencia. Es el consolador del pueblo de Dios. Es el que nos asiste en nuestra necesidad. Es el que nos guía a toda verdad. No debemos estar continuamente suplicando su ayuda para que seamos guardados del mal. Fijaos que cualquier tipo de ejercicio, ya sea físico, mental o espiritual, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que al principio es un fracaso. Voy a adelgazar, los naturistas. No comas pan. No como pan. 2 días sin comer pan. Ya debo haber adelgazado 10 kilos por lo menos, ¿verdad? Te subes a la báscula y pesas 1 kilo más. ¿Y esto? Pero bueno, ¿esto qué es? Cualquier ejercicio es un fracaso al principio. Exponernos todos los días a la meditación de la palabra. Todos los días hay que orar. Todos los días hay que estar suplicando al Espíritu que nos asista. Todos los días. Y lo tenemos que hacer, esto de suplicar al Espíritu, con conocimiento. Que esto no es algo espiritualoide, mágico o místico. Es que tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra. Esto requiere un esfuerzo extraordinario. Pero si perseveramos, gradualmente comenzaremos a ver que hay progreso. Hasta que los progresos sean superiores a los fracasos. Las frustraciones del principio. Que no avanzo como a mí me gustaría. Persevera, persevera. Persevera. Es como un niño cuando va al cole el primer día, que quiere saber álgebra y las obras completas de las instituciones de Calvino. Hombre, pues si no sabe leer todavía, no sabe lo que es la A, no puede saber nada más. Así que eso requiere mucha perseverancia. Y esto en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Mucha perseverancia. Al principio nos parece que no adelantamos nada. Nos desalentamos. Si fuera algo malo, estaríamos alentados. Pero como es algo bueno, nos desalentamos. Entonces pensamos, jamás podré vencer este pecado. Pues eso es justamente lo que quiere Satanás, que lo pienses. Como no lo puedes vencer, pues nada, seguimos tan tranquilos. Qué bien. Como un conocido decía, solamente me queda 1 mes de estar en Madrid. Para 1 mes que me queda, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Estupendo, majete. Muy bien. Así es como piensa mucha gente. Hombre, para lo que me queda, pues hago lo que me da la gana. Pues estupendo. Ese es un buen camino. Pero nosotros somos llamados a perseverar. Además, una de nuestras doctrinas, la quinta, es el que perseverare hasta el final será salvo. Perseverancia en medio de las frustraciones, de las turbulencias, del mundo en el que nos ha tocado vivir, de los políticos que nos gobiernan. En medio de todo, el que persevere hasta el final, este será salvo. Siempre queremos éxitos instantáneos. Pero la santidad no funciona así. ¿Tú quieres estudiar medicina? Pregúntale a los médicos que tenemos aquí, a ver si ellas llegaron el primer día, y Héctor también, y llegaron el primer día a clase y dijeron, bueno, ya tenéis el título, a casa, chicos. O han sufrido y llorado hasta conseguir su titulación. Esto no es instantáneo. La vida de santidad no es instantánea. Para vencer necesitamos hacer el uso cotidiano de los medios de gracia, porque es entonces cuando el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos andar por el camino de santidad. Y repito, no se trata de levitar medio metro por encima del suelo Y entonces somos santos, tenemos que llevar las manos levantadas también y el arito en la cabeza que no se nos olvide. Eso no es ser santos. Es aplicar la justicia de Dios y servirle con integridad. Eso es andar en el camino de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad. No solamente mostrándonos nuestros pecados, sino mostrándonos también el nivel moral que Dios requiere. La justicia. Tiene los 10 mandamientos. Estúdialos a fondo. Deduce de ahí los principios que se extraen. Estudia el consejo de Dios. Verás todo lo que Dios requiere de su pueblo. Si el Espíritu Santo usa las Escrituras para hacernos ver nuestra necesidad y estimularnos a la santidad, es evidente que tenemos que acudir a las Escrituras continuamente, porque es la espada que utiliza el Espíritu. ¿Cómo te convence el Espíritu? Coge la Escritura y te la aplica. No lo hace en un entorno espiritualoide o en un entorno vacío, o yo en medio del desierto digo, voy a orar para que tenga iluminación bíblica divina. Pues si no estudio las Escrituras, eso no va a ocurrir en la vida. Eso es engañarse a uno mismo y hacer, en fin, estar mal de la cabeza. Es nutriéndonos de las Escrituras de donde el Espíritu Santo nos da las fuerzas espirituales necesarias para vivir en santidad. Nos da los fundamentos, nos da los recursos, nos da los argumentos. Y así podemos agradar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra voluntad. Porque conocemos a Dios, le amamos. Porque le amamos, le obedecemos. Pero esa es la secuencia. Primero tengo que conocer a Dios, tengo que estudiar. Conociendo a Dios, entonces veo cómo ha demostrado su gran amor para salvarme. Y entonces la respuesta inmediata es que le amamos. Y porque le amamos, ¿qué viene después? Que le obedecemos. Le obedecemos. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia del Espíritu Santo como en dependencia del Espíritu Santo. Las dos cosas, en obediencia y en dependencia. Necesitamos los dos recursos. Porque hay un equilibrio entre nuestra voluntad que debe ser expuesto a través de la obediencia. La obediencia y nuestra fe. Y esa fe debe ser expresada por la dependencia que tenemos del Espíritu de Dios. Necesitamos la obediencia, necesitamos la dependencia. Nadie puede vencer la corrupción de su corazón si no usa los recursos que la Escritura le proporciona y si no suplica que el Espíritu aplique esa palabra en su corazón. Dios nos proporciona todos los recursos. Pedro dijo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nos da los recursos. Pero esto tiene un trabajo ingente. Hay que estudiar con rigor, con profundidad, con una mente lógica en las Escrituras. El mundo nos seduce sin descanso. Nuestra cultura nos condiciona sutilmente. Y todo se hace para ir en contra de la palabra de Dios. Nuestro corazón codicioso nos engaña y lo hace para que vayamos por donde no debemos, de manera que si no estamos alerta, pensaremos como paganos y viviremos como paganos. Eso sí, con el título de cristianos. Es como muchas iglesias, que en la entrada pone iglesia y luego pasas dentro y es un antro de circo y payasos. Entonces, ojo con los términos, porque son engañosos. Si no estamos alerta, pensaremos como los paganos, viviremos como paganos y moriremos como paganos. Si no estamos alerta. No nos exponemos a las Escrituras para ser espiritualoides, ni místicos, ni obtener frases mágicas que produzcan eventos portentosos, ¿no? Sino para ser hombres y mujeres con valor que asuman los distintivos cristianos, que actúen con sentido común y con lógica, y todo bajo los principios de justicia que establece la Escritura. Para eso hay que estudiar, mucho. Para eso hay que exponerse a la predicación de la palabra. Para eso debemos ser exigentes con quienes nos predican, de que lo hagan con ciencia y con inteligencia. Cada día del Señor que venimos a la casa del Señor tenemos que salir alimentados, nutridos. Hoy he aprendido más cosas. Hoy salgo con más información. Hoy mi corazón se alegra en Dios por todo lo que en la escritura me vuelca en medio de mis hermanos. Hoy sigo siendo edificado en la fe. Sigo creciendo. Y con todo eso que viene desde el púlpito, ¿cómo lo elaboro en mi conciencia y en mi corazón? ¿Cómo lo voy aplicando? ¿En qué áreas voy a ir creciendo? ¿Cómo me voy a ir desarrollando? ¿Cómo lo voy a ir aplicando? ¿Cómo voy a vivir en santidad delante de Dios? Dependemos del Espíritu Santo. Pablo oraba continuamente por esto. Fijaos, a los Efesios les dijo que oraba para que Dios os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. A los Efesios. Que Dios os fortalezca por su Espíritu, a través de su palabra. A los Colosenses les dijo que Dios los llenase del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fijaos, sabiduría e inteligencia. Mucho me temo que en la mayor parte de las iglesias de sabiduría es idiotez y de inteligencia es emocionalismo. Pero la Escritura barre con todo eso. Sabiduría, que es cómo tener conocimiento y aplicarlo, y la inteligencia que te lleve a hacer las cosas de forma racional, lógica, de acuerdo a la Escritura. Así que debemos acudir continuamente a la palabra de Dios con un espíritu de humildad para reconocer que somos pecadores de pecados concretos. Somos pecadores de pecados concretos. Que a menudo somos ciegos a nuestros propios pecados, que tenemos una carencia importante de discernimiento que nos lleva a ir por caminos no lógicos y que necesitamos el poder iluminador del Espíritu Santo para que atienda nuestra necesidad, para que alimente nuestra mente y nuestro corazón, para que moldee nuestra conciencia y para que podamos servir a Dios en medio de nuestra generación. Y el último punto, muy rápido, el cuarto. Tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos un compromiso con la verdad. El Señor dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y la gente piensa, bueno, me tengo que despojar de mi casa, de mi coche, mi adorado coche. Me tengo que despojar de mi mujer, bien. No corres tanto, que no va por ahí los tiros. Debemos responder con honestidad a la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas? Porque no se refiere a los bienes materiales, sino a lo que hay aquí en el corazón. ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas o hábitos que me privan de la santidad? ¿Estoy dispuesto? ¿O prefiero tratar de ser tolerante con el pecado un poquito? Es un poquito solo. ¿Odio a mi vecino un poquito? ¿Mato a este un poquito? ¿Todo es un poquito? Como los pecados se pueden seccionar, pues es un poquito. ¿Cuántos niños nacen en España? 1,3 por mujer. Entonces es un niño y cuarto por mujer. Todas las mujeres tienen un niño y cuarto. El cuarto no sabemos dónde está, pero... Y esa es la tolerancia que podemos tener con el pecado. Esto sí, pero es solo un poquito, ¿eh? Pero es que si es un poquito es todo. No es un poquito, es todo. Padecemos el síndrome del siglo XXI. Ah, no pasa nada. Si lo hace todo el mundo. Ya, pero es que tú eres cristiano. Que lo hace todo el mundo, claro. Pero tú no lo deberías hacer porque eres cristiano. Solo una vez más. Claro. Solo voy a matar una vez más. Y ya está. Y con eso se acaba todo. La frase favorita. Hombre, estás muy anticuado. Vivimos en el siglo XXI. Gracias por habérmelo enseñado porque no hubiera deducido jamás que estábamos en el siglo XXI. ¿Cómo se te ha ocurrido tan brillante idea? ¡Wow! Estamos en el siglo XXI y por lo tanto, como estamos en el siglo XXI, podemos hacer lo que hacían los cavernícolas que vivían en Sodoma y Gomorra. ¡Vaya progresía! Estos son los progres. Vivir como en Sodoma y Gomorra porque esto es fantástico en el siglo XXI. Salomón nos dice que los ojos del hombre nunca se cansan de ver, nunca se sacian de ver. Cada vez que decimos sí a la tentación, hacemos que nos resulte más difícil decir no la próxima vez. Tú di sí, 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 sí. ¿Y cuándo vas a decir no? ¿Seguirás diciendo sí? Por ser lo que somos, seres caídos y vivir donde vivimos, en un mundo corrupto, sin querer desarrollamos pautas de conducta pecaminosas. Porque va en nuestra naturaleza y va en el mundo que nos rodea. Hemos desarrollado el hábito de ocultar parcialmente la verdad cuando nos conviene. Hemos desarrollado el hábito de ceder porque al final, en mi caso particular, eso no se aplica. Entonces, cedo, cedo, cedo. Pero la Escritura nos llama a vivir una vida de santidad sin excepciones. Por eso el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Jonathan Edwards, que fue uno de los grandes pastores del siglo XVIII en Estados Unidos, una de sus convicciones era esta: no haré nada que tuviese temor de hacer si se tratara de la última hora de mi vida. ¿Estamos dispuestos a seguir ese ejemplo? No haré nada que no estaría dispuesto a hacer si se tratara de la última hora de mi vida. ¿Tú qué harías? Las cosas que haces habitualmente. Si fuera tu última hora en este mundo, ¿las harías tan tranquilo? Porque si las harías tan tranquilo, debes cuestionarte tu fe. Te la debes cuestionar. Para terminar, si has vuelto a algún tipo de esclavitud, si algún pecado te tiene sometido, si eres muy vago en el sentido de que no estudias las Escrituras ni te importan, pero te llamas creyente, claro, recuerda que ese es un pecado muy grave. Pero recuerda también que en Cristo hay perdón. Si te acercas a Él con un verdadero arrepentimiento, suplicando que te perdone y corrigiendo tu vida. Por ejemplo, no puedes ser un vago y no leer las Escrituras en toda la semana, bueno, ni en todo el mes, y luego decirle al Señor, oye, perdóname, yo sé que hago mal, perdóname. Y el siguiente mes estás haciendo lo mismo. Y el siguiente mes estás haciendo lo mismo. Entonces, estás blasfemando, aparte de que vas a caer sobre un juicio de Dios, porque tus palabras están diciendo cosas. Estás orando al Dios que no es tu Dios. Entonces, eso se toma por parte de la divinidad bastante mal. Si vas con un corazón arrepentido, si cambias la dirección de tu vida y reconoces que esos pecados deben ser tratados, suplica que te dé el arrepentimiento para corregir la vida y cambiar el ritmo y el rumbo de la vida en la que estás. Si realmente eres hijo de Dios y no estás andando como Él te demanda, ve a pedirle perdón. Ve a pedirle perdón. Suplica que puedas tener la disposición de ejercitarte en la piedad, porque es donde debes invertir el tiempo. ¿Inviertes el tiempo en la vida eterna? ¿Inviertes el tiempo en ser una persona piadosa, que conoce las Escrituras, que las domina, que te sustentas de ellas, que te alimentas de ellas, que te nutres, que te guían, que te edifican, que te hacen crecer? No dejes de orar cada día, con base en la palabra, no en tus sentimientos. Si oras en base a tus sentimientos, estás perdido. Ora en base a la palabra, que es la que tiene la autoridad. Medita en esa palabra predicada para adquirir un pensamiento crítico, para que puedas tener principios de justicia, porque solamente así podrás andar en el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto debe estar grabado en nuestra conciencia, clavado y grabado en nuestra conciencia. Sin santidad nadie verá al Señor. Este es un asunto enormemente trascendente. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que medita en lo que hoy hemos hablado. Si te es posible, tienes tiempo y no te aburre, escucha otra vez el sermón, saca los principios fundamentales y aplícalos a tu vida. Porque así estaremos honrando a nuestro Dios. Vamos a terminar en oración.